siempre contigo. Cubanos manifiestan su disgusto por el incremento de los apagones en la isla. El pueblo cubano critica la reacción de Miguel Díaz-Canel tras la intervención del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en la cumbre de la CELAC. Crecen las dificultades y deficiencias para contrarrestar el incremento de los casos de COVID-19 en Cuba. La OEA exige al régimen cubano que se le brinden todas las atenciones médicas al opositor Félix Navarro, recluido en la enfermería de una prisión. Se cumplen 2 años del inicio de la campaña Unidas por Nuestros Derechos para pedir protección ante los actos violentos contra las mujeres en Cuba. Estados Unidos anuncia que a partir de noviembre los adultos que quieran ingresar al país deberán demostrar que están vacunados contra el COVID-19. El gobierno de Nicaragua niega permisos para que presos políticos puedan darle el último adiós a sus familiares que se encuentren en estado crítico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este lunes 20 de septiembre. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital, sala de gran de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Admiral, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:02, temperatura en La Habana a esta hora 26 grados, nubosidad en el área, viento soplando a 9 kilómetros. Y los cubanos siguen expresando su disgusto y malestar ante el incremento de los apagones que se suceden a diario en la isla. Ivette Pacheco informa.
Crece el descontento social en Cuba por el incremento de los apagones o cortes del servicio eléctrico que por estos días tienen lugar por toda la isla. Testimonios recogidos por Radio Martí así lo ponen de manifiesto. Uno de ellos, el del activista Moisés Leonardo Rodríguez, desde la localidad de Cabañas, en la provincia de Artemisa.
Hace 3 días aproximadamente llegamos al extremo de estar 10 horas en un día sin corriente.
Roturas de equipos electrodomésticos y la pérdida de alimentos son el resultado de estos cortes eléctricos, asegura Rodríguez.
Hay un refrigerador que nos dejó de trabajar y por otro lado, estos apagones hacen que se descompongan más rápido los alimentos que se deben conservar en frío.
Según Rodríguez, el descontento se hace sentir en las calles.
La gente está irritada. Hasta personas que tenían fama de ser informantes, colaboradores, chivatones, que se están quejando a voces de esta situación.
En San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, se reportaba en las redes sociales un toque de cazuelas en medio de un apagón. Desde allí, la activista Nayelis Pérez Aguilar confirmaba la información a Radio Martí.
Hace como 3 días. El día ese que son 6 horas de apagón, que la gente se está manifestando porque están cansados ya.
Han arreciado también los apagones en la capital del país. Desde allí, el periodista independiente Enrique Díaz así lo afirmó a Radio Martí.
Hace como 2 días estuvimos exactamente como 2:30, 4 horas.
Según Díaz, en la zona de Marianao, donde él reside, no ha sido testigo de protestas durante los apagones, pero sí le ha llegado la información desde otros puntos de la capital.
Tiran las botellas, tiran un par de pedradas, entonces cuando llaman por teléfono, bueno, lo dicen, ¿entiendes? Mira, están tirando botellas, qué sé yo, y bueno, quizás en ese momento se pongan de suerte y pongan la luz, y por eso lo están haciendo como una forma de protesta.
En Televisión Nacional, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Nacional Eléctrica, informó que las líneas de transferencia de energía eléctrica afectadas en la noche del viernes habían quedado restablecidas este domingo, aunque pueden ocurrir interrupciones del servicio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los cubanos siguen criticando la reacción oficial acerca de la discusión del gobernante Miguel Díaz-Canel con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la cumbre de la CELAC en México. Yolanda Huerga amplía.
Los alabarderos del régimen cubano han desatado una enconada campaña de ataques contra el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou desde que el sábado denunciara la falta de libertades en Cuba.
La reacción en la calle era de esperar. La calle denunció además con una calidad semejante a aquella del presidente Flores, que una vez le dijo terrorista a Fidel Castro en una cumbre. Denunció la falta de libertad en Cuba.
Indicó desde La Habana el periodista Boris González Arenas.
Y nada más y nada menos que cantó cantó un fragmento de la canción Patria y Vida.
La calle Pou hizo estas acusaciones al gobernante cubano en la Ciudad de México durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT. El MINRED y otros perfiles oficialistas en Twitter tratan de viralizar una etiqueta que acusa al mandatario de trabajar para la OEA, llamándolo lacayo Pou.
Lo cual, por supuesto, te habla de la naturaleza moral y de la indigencia humana de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Internacionales de Cuba.
Por su parte, el también comunicador Julio Aliaga Pesán señaló
que está siendo más atacada ahora por las redes. Estamos hablando de Cuba Debate, estamos hablando de los medios de comunicación, la televisión, e implica el nivel de varío en que está asumido los medios de comunicación del gobierno, que no logran empatar con la realidad cubana y con la visión que tiene la sociedad sobre sus dirigentes.
La televisión cubana, que había transmitido en vivo las sesiones de alocuciones de los presidentes de los países miembros de la CELAT, interrumpió la emisión cuando el mandatario uruguayo se disponía a responderle al cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, Human Rights Watch ha considerado que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, debe denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba, a la vez que pida la cancelación del embargo estadounidense al gobierno de la isla. El director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, escribió en Twitter que hace bien la CELAC en pedir el fin del embargo de Estados Unidos. Pero resaltó Vivanco que mientras CELAC no esté dispuesto a alzar también su voz por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que cometen el régimen de La Habana, su preocupación por el bienestar del pueblo cubano no tiene ninguna credibilidad. Vivanco acompañó su mensaje a la declaración sobre el embargo que suscribió el bloque durante su cumbre del sábado en México. Y las autoridades sanitarias de Cuba han informado que el domingo 19 de septiembre se registraron 8.554 casos nuevos de COVID y 60 muertes a causa de la enfermedad en Cuba. Según estos datos, que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 809.911 contagios y 6.856 muertes debido a la pandemia. Se encontraban ingresados 92.601 pacientes, de ellos 49.048 con síntomas sospechosos, 40.319 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Por provincias, Pinar del Río sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 1.712 en la jornada de ayer, seguido por Santi Espíritus con 1.059. Y así, con estos datos, persisten las dificultades, junto a las deficiencias en Cuba, para enfrentar el incremento de los casos de COVID-19, como nos cuenta Tomás Cardoso.
La prensa estatal en la provincia de Pinar del Río reconoció que la política del aislamiento en hogares de casos positivos con COVID-19 es una de las principales causas que ha provocado el aumento de los contagios en el territorio. Mientras que residentes dentro de Cuba dijeron a Radio Martí que la escasez de medicamentos y pruebas PCR, así como el desplome hospitalario, se extiende en todo el país. Desde los palacios, Esteban Ajete Abascal advierte que son muchos más casos que los reportados oficialmente.
No hay confiabilidad ninguna en las cifras estatales. Los hospitales están carentes de oxígeno. Vas aquí a los policlínicos, vas a los hospitales y no te pueden suministrar medicamentos porque no lo tienen.
Enrique Díaz, comunicador independiente en la capital cubana, reporta que junto a su familia acaba de contraer el COVID-19 luego de recibir la tercera dosis de la vacuna Abdala.
El gobierno no puede enmascarar más esta cantidad de personas que están falleciendo por la COVID. La atención primaria de salud simplemente está fallando.
Están sustituyendo el oxígeno por aire comprimido en las instalaciones médicas de Santa Clara, de denuncia el activista Guillermo del Sol.
Como la hoja seca que cae del árbol, así caen las personas, se mueren por falta de oxígeno. Es una eutanasia lo que están aplicando con los enfermos del COVID. Aire comprimido no es oxígeno. El oxígeno tiene que tener un nivel de pureza superior al 95% para que las personas se puedan salvar.
Visitó el territorio de Espirituano el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Y desde allí el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Esta visita del ministro de Salud Pública te da la medida de lo que está pasando por acá. Se ha disparado los infectados y los fallecidos. No hay medicamentos, no hay PCR.
Ana Zamora, en la provincia de Matanzas, cuestionó la efectividad de las vacunas cubanas.
Muchas personas con las tres vacunas han sido positivos, han fallecido, han estado graves.
La falta de alimentos se une a la carencia de medicamentos ante el aumento de los casos en Camagüey, señala Lady Tavares.
Esta enfermedad, cuando las personas están desnutridas, como estamos nosotros, Eso acaba con la gente. Los hospitales están totalmente deteriorados, todos.
La comunidad de San Andrés en Holguín está a 19 kilómetros de la cabecera provincial y no hay ni una ambulancia para transportar a los pacientes con COVID-19, informa Damaso Alberto Fernández.
Los fallecidos por el coronavirus sobrepasan ya de 30. Los medicamentos siguen perdidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han incluido a Cuba en su lista de países a los cuales recomiendan que se evite viajar. La institución ubicó a Cuba en el nivel 4, el más alto en su clasificación de riesgo de la enfermedad. Las recomendaciones para los países de nivel 4 son evitar viajar a esos destinos y si la persona tiene que hacerlo, debe asegurarse de estar completamente vacunada antes del viaje. Estados Unidos ha pedido al régimen de Cuba que respete la libertad religiosa, al destacar el caso del pastor apostólico Alain Toledano como parte de su campaña Presos por qué. El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en La Habana divulgaron un mensaje a través de Twitter en el que señalan que el pastor Toledano ha sido detenido por sus prácticas religiosas. En vez de promover y proteger la libertad religiosa, el gobierno cubano niega a los líderes religiosos el derecho a ejercer sus creencias, subraya el texto. El mensaje agrega que Toledano, líder de la red Sendas de Justicia, fue detenido el 29 de agosto en su casa en Santiago de Cuba, después de que reanudara los servicios religiosos y se le acusa de propagación de epidemias. El pastor afirma que el culto se celebró siguiendo las reglas de distanciamiento social y apoyando en un documento oficial que autoriza las reuniones religiosas en templos desde el 17 de agosto, siempre y cuando se cumpla con el protocolo establecido. Asimismo, familiares del preso político Francisco Rangel Manzano solo han recibido una llamada de su parte tras ser trasladado la semana pasada desde la cárcel Combinado del Sur a la prisión de Ahuica, ambas en la provincia de Matanzas. Regla Brunate, esposa de Rangel Manzano, dijo a Radio Martí que el traslado de prisión tiene como objetivo alejarlo del opositor Félix Navarro, encarcelado también a raíz de las protestas del 11 de julio y quien lleva a cabo una prolongada huelga de hambre.
A Francisco lo trasladaron para Huelga. Fueron solo una llamada. Después de lo trasladar, al segundo día me llamó, pocas palabras, un minuto, que lo habían trasladado para Huelga, que el 22 le podía llevar la jala, más nada yo he sabido de él. Esa llamada no sé precisamente fue la semana pasada, el martes por ahí, para decirme de que el jueves, de que el 22 era la jao. Ya después de eso no he recibido más llamados. Yo pienso que eso haya sido a través de la huelga de FED. Ellos lo hacen como para, yo me imagino que para tenerlo lejos de lo que está pasando FED, entonces ellos, es su traslado. Pienso yo que sea eso. Él no me dijo absolutamente nada porque fue, aquello no duró ni un minuto la conversación. Fue solo decirme eso, que rápido me trasladaron para acá, para Huiga. No, el 22 es la java, eso es nada más. Entonces yo le dije, pero ¿por qué tú estás ahí? ¿Tú no quieres por qué estás ahí? Ese es el precio que pagamos los opositores. Digo, no, eso no es precio. Eso no es precio con nada, porque ¿qué tú hiciste para estar ahí? No puedo seguir hablando contigo, me están pidiendo el teléfono. Es un abuso, como lo hicieron con FED y lo han hecho con la mayoría de todos los manifestantes que se pronunciaron ese día. Es un abuso. Ellos tienen que pagarla. Lo tienen que pagar.
Y a propósito de Félix Navarro, en las últimas horas, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha enviado un Twitter refiriéndose al tema y dice que exigen que se le brinden todos los auxilios y los servicios médicos al líder opositor cubano Félix Navarro, incomunicado en una enfermería en la cárcel. El régimen es directamente responsable de su bienestar, concluye este mensaje de Luis Almagro. Y este 20 de septiembre se cumplen 2 años del inicio de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, una iniciativa de la sociedad civil para pedir protección ante los actos violentos que sufren las mujeres en Cuba. Desde La Habana, Marta Adela Tamayo, una de las fundadoras de la campaña, así lo explicó a Radio Martí.
Hoy día 20 de septiembre cumplimos 2 años del trabajo dentro de la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Unidas por Nuestros Derechos es una campaña formada por una amalgama de mujeres sin discriminación alguna por su ideología, credo u orientación sexual. Mujeres que nos unimos para reclamar el derecho, es decir, nuestro derecho a una vida digna y segura. Desde que iniciamos, lo hicimos con 3 peticiones básicas fundamentales. Dentro de ella, bueno, pues tipificar la violencia de género dentro del Código Penal cubano o tener una ley específica para ello. Número dos, la transparencia de datos sobre los casos de violencia de género, los feminicidios que ocurren en la isla. Y número tres, la formación de los funcionarios públicos que atienden todas las denuncias por motivos de violencia de género. Reclamar también contra toda la violencia institucional, la violencia política de la cual también somos víctimas las mujeres en Cuba, principalmente las mujeres que queremos participar de la vida pública y política de nuestro país. Podemos decir que en estos dos años hemos sido perseguidas, hostigadas, encarceladas, a tal punto que hoy mismo se encuentra un número considerable de mujeres cubanas presas por solo manifestarse pacíficamente reclamando la igualdad de derechos y libertad. Nosotras no nos desanimamos, es el mensaje que nos queda. Seguimos trabajando sin pausa, de manera no violenta, para tener y lograr nuestros objetivos y la libertad y el respeto de nuestros derechos.
Y mucha atención, la popularidad de los podcasts está creciendo en Cuba, reporta el periódico The New York Times. El diario menciona al Enjambre, un podcast semanal producido en la isla donde recientemente los tres presentadores hablaron sobre cómo el régimen prohíbe enviar ciertas palabras por medio de SMS como libertad. El Rotativo cita otros podcasts que han tenido éxito como El Pitch, que ofrece consejos prácticos para los emprendedores, y La Potajera, que da voz a los cubanos de la comunidad gay, bisexual y transgénero. Desde 2018, los podcasts sobre política, actualidad, historia, emprendimientos e idiomas han cambiado la manera en que los cubanos se informan, señala el New York Times. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, dijo al periódico que hay un crecimiento exponencial y que en general los cubanos son devotos oyentes de la radio y por esa razón tienen el potencial de convertirse en devotos oyentes de los podcasts. Elaine Díaz, fundadora de la revista digital Periodismo de Barrio, explicó que los podcasts son un producto muy barato de hacer y eso ayuda a su expansión. A las 6:17, un vistazo a Matanzas a esta hora, 28 grados de temperatura, intervalos nubosos y los vientos soplan a 7 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de radio y televisión Martí, como corresponde a la segunda quincena de septiembre, el Atlántico está mostrando una notable actividad ciclónica y pudiéramos comenzar por la tormenta tropical Peter, que valga la salvedad. Un avión de reconocimiento dio a conocer que ha ganado fuerza en las últimas horas, ubicando su centro en las aguas del Atlántico en los 19.5 grados latitud norte y los 60.9 grados longitud oeste. Esto está a unos 275 kilómetros al este-nordeste del grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Peter se está moviendo al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.007 milibares. Peter debe moverse en un rumbo cercano al oeste-noroeste en los próximos dos días, pero a partir del miércoles podría inclinar su rumbo al noroeste, pero perdiendo en velocidad de traslación y alejándose de los intereses del Caribe, aunque pasando al nordeste y cerca de Puerto Rico en la tarde de mañana martes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:19, noticias de los Estados Unidos. Los adultos que ingresen al país, hablo de Estados Unidos, a partir de noviembre, deberán demostrar que están vacunados contra el COVID-19.
Estados Unidos anunció el lunes que levantará en noviembre las restricciones para las personas vacunadas que se sometan a rastreo de contactos. Las medidas a viajeros se impusieron hace 18 meses por la pandemia de COVID-19 y perjudicaban especialmente a los viajeros provenientes de Europa. A principios de noviembre implementaremos protocolos estrictos para evitar la propagación de COVID-19 de los pasajeros que vuelan internacionalmente a los Estados Unidos, al exigir que los ciudadanos extranjeros adultos que viajen a los Estados Unidos estén completamente vacunados. La flexibilización de las restricciones de viaje impuestas en marzo de 2020 por Donald Trump, cuando estalló la pandemia de coronavirus, marca un cambio significativo por parte del gobierno de Joe Biden y responde a una importante demanda de los aliados europeos en un momento de tensas relaciones diplomáticas. Los viajeros deberán demostrar estar completamente vacunados antes de abordar los aviones con destino a Estados Unidos y también proporcionar una prueba de COVID-19 negativa tomada un máximo de 72 horas antes. Los estadounidenses que no estén inmunizados podrán ingresar solo si exhiben una prueba negativa realizada dentro de las 24 horas previas. Las mascarillas serán obligatorias en los vuelos con destino a Estados Unidos y las aerolíneas proporcionarán a las autoridades sanitarias del país información para rastreo de contactos. Actualmente, solo los ciudadanos estadounidenses residentes y extranjeros con visas especiales pueden ingresar a Estados Unidos, desde la mayoría de los países europeos. No está claro en lo inmediato si la nueva medida se aplica solo a las vacunas aprobadas por Estados Unidos o si también incluye a las fabricadas por China o Rusia. Se espera dicha determinación por parte de los Centros para el Control de Enfermedades. Pero se aclaró que se mantendrán las restricciones al movimiento de vehículos desde Canadá y México.
Y a propósito, las autoridades en Estados Unidos comenzarán ya la campaña de vacuna de refuerzo contra el COVID-19, pero para un determinado segmento de la población. Judith Martín Rodríguez.
Los estadounidenses mayores de 65 años y aquellos que padecen enfermedades graves podrían recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer luego de que un comité de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, recomendara su uso para este grupo reducido de la población. Contrario a lo que anunció el gobierno del presidente Joe Biden, las dosis de refuerzo solo estarán disponibles para un porcentaje determinado de los ciudadanos y no para todos los mayores de 16 años, como llegaron a afirmar anticipándose a la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que es la agencia que tiene la última palabra, en tanto en territorio estadounidense, pese a contar con los insumos necesarios para inmunizar a toda la población, más de un 30% de los ciudadanos continúa reticente a recibir las inmunizaciones y ante este complejo escenario, el gobierno del presidente Biden no duda en establecer mandatos de vacunación, tal y como defendió Jeffrey Ziens, el coordinador del equipo de respuesta al COVID-19 de la administración.
Los requisitos de vacunación no son solo nuestro camino para salir de la pandemia, sino también acelerar nuestra recuperación económica.
Más de un millar de estadounidenses mueren a diario por COVID-19 y los nuevos infectados se cuentan en cientos de miles. Un panorama desolador y frustrante para una nación que estuvo muy cerca de acabar con la pandemia durante el mes de julio, cuando las vacunaciones se hicieron accesibles para toda la población mayor de 12 años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya se dirigió hacia la ciudad de Nueva York, donde mañana se abre el telón de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su edición número 76. Ya han comenzado a llegar delegaciones. Celia Mendoza está desde la sede de la ONU en Manhattan.
Este lunes da inicio oficial la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas y su Asamblea General en la 76ª versión de la misma. En un sistema híbrido debido a la pandemia de COVID-19 y con limitado acceso a las delegaciones, iniciarán los discursos el día martes como es tradicional con Brasil. Por lo menos 125 líderes mundiales se espera que estén presentes en Nueva York durante esta semana y al mismo tiempo que se inicie este lunes con la conversación acerca de la acción climática, liderada por el secretario general Antonio Guterres y el primer ministro de Inglaterra Boris Johnson. Estas conversaciones también se espera que se toque el tema de la pandemia de COVID-19 y el tema del acceso a las vacunaciones de manera urgente, algo que es prioridad para el secretario general de las Naciones Unidas y que la Organización Mundial de la Salud asegura debería lograrse para mediados del 2022 como objetivo que el 70% de la población del mundo esté vacunada. El miércoles, el presidente de los Estados Unidos tendrá una reunión virtual en la cual espera tratar de hablar acerca de cómo se va a lograr reducir la propagación de este virus. El presidente de los Estados Unidos está comprometido a liderar a sus aliados, así como aquellos allegados alrededor del mundo, para frenar la pandemia de COVID-19 y construir coaliciones con gobiernos, negocios, instituciones internacionales y la sociedad civil para ampliar la producción de la vacuna, acelerar el acceso de estas, así como tratamientos que puedan salvar vidas, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
Son las 6:25, tenemos 29 grados en Cienfuegos, tiempo de tormenta dispersa en el área. En noticias de América Latina, el gobierno de Nicaragua ha negado permisos humanitarios para que los presos políticos puedan darle el último adiós a sus familiares que se encuentran en estado crítico. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
El gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos de los considerados presos políticos y, según datos de la organización Madres de Abril, al menos 8 de ellos perdieron a sus madres mientras permanecen detenidos y los jueces asignados a los casos les negaron un permiso humanitario para poder despedirse de sus familiares, incluso madres y padres. Susana López, miembro de esta organización, comentó a La Voz de América que consideran inhumana la falta de sensibilidad del gobierno ante estas circunstancias, pese a que la ley faculta a las autoridades judiciales a permitir un permiso especial a los detenidos.
Es lamentable que el Estado de Nicaragua no se quiera ser responsable y que no haya permitido que estos presos políticos no fueran despedidos a su familia y darle el último adiós.
El caso más reciente y que conmovió al país fue la muerte de Heidi Mesa, madre del universitario y actual reo político Max Jerez, quien no pudo despedirse de su progenitora, pese a que su familia y la Alianza Universitaria Nicaragüense realizaron los trámites pertinentes. Diana Mesa, sobrina de Heidi Mesa, dijo que la respuesta del gobierno fue el silencio. Max Jerez fue detenido el 5 de julio y trasladado a las celdas del Nuevo Chipote, donde permanece junto a una treintena de líderes opositores, estudiantes, empresarios y periodistas. En tanto, otros presos políticos que también han perdido a seres queridos no pudieron llegar hasta su lecho de muerte porque no les fue permitido ni este acto humanitario y ni siquiera comunicarse con ellos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y las pretensiones de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya son exorbitantes, y lo que ha afirmado el agente de Colombia ante ese tribunal, Carlos Gustavo Arrieta, en el inicio de las nuevas vistas orales en el litigio que los dos países tienen en el Mar Caribe. Las nuevas audiencias se originan en el fallo de la Corte en 2012 que fijó los límites marítimos entre ambos países y confirmó la soberanía colombiana sobre 7 cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor que la que tenía. Y hablando de Colombia, el asesinato de líderes sociales no cesa en ese país. Más de 140 casos se han presentado en lo que va corrido del año y más de 600 desde la firma de los acuerdos de paz. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
Cientos de líderes sociales y comunales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, ambientalistas y excombatientes desmovilizados han muerto por balas criminales en el país, ofrendando sus vidas en defensa de sus comunidades, hechos en los que escasamente se investiga solo los autores materiales de los crímenes, como señala Gerardo Vega, directivo de la Fundación Forjando Futuro, que trabaja con comunidades vulnerables en el noroccidente de Colombia.
Que las líneas de investigación se fundamentan en quién cometió el hecho de manera material, pero no tienen los autores intelectuales, quién está detrás del escritorio, quién manda a ejecutar y quién paga.
Y es que según un informe de la oficina en Colombia de la ONU, en lo que va de este año, 143 líderes sociales han sido asesinados, mientras que según la organización no gubernamental Indepaz, 611 líderes fueron asesinados en los últimos 5 años, desde la firma de los acuerdos de paz, y donde no hizo presencia el Estado, como explica Camilo González Pozo, director de esta organización no gubernamental.
Ese vacío de poder fue cubierto por las organizaciones comunitarias de base, y contra el control territorial comunitario es que ha chocado gente que quiere seguir acumulando riqueza, apoderándose de oro, negocios de narcotráfico, de tierra, de madera y tal.
Ambos analistas consultados por La Voz de América coinciden en que, ante la falta de presencia e inversión del Estado, en muchas regiones del país las únicas alternativas son los negocios ilegales, caldo de cultivo para la violencia y la eliminación sistemática de quienes se oponen a los intereses criminales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, reclamado internacionalmente por Washington y acusado de presunto delito de narcotráfico, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con la justicia española o a ser enjuiciado fuera de Estados Unidos. Así lo aseguró su abogada María de los Dolores de Argüelles, después de que Carvajal declarara ante la justicia española este lunes por voluntad propia. Lo hizo ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La abogada de Carvajal explicó que su cliente confía en la justicia de España y no tendría problema en llegar a un acuerdo o hacer el procedimiento fuera de Estados Unidos. Argumentó que está bien y que está tranquilo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa vespertina de Radio Martí, comenzando esta nueva semana. Gracias por acompañarnos. Hoy es el lunes 20 de septiembre. Desde el estudio A continúa el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Jaime Admiral. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 29 grados en Cienfuegos, cielo cubierto, tiempo de tormenta en el área. Mucha atención, como les contamos hace algunos instantes, se ha pronunciado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigiendo se le brinden todos los auxilios y los servicios médicos al líder opositor cubano Félix Navarro, incomunicado en una enfermería en la cárcel, según el mensaje que ha colocado vía Twitter. El régimen es directamente responsable de su bienestar. Hoy se cumplirían 28 días de huelga de hambre. La activista Sayli Navarro, hija del preso político Félix Navarro, ha manifestado hoy en Twitter que la orden de dejar morir a su padre estaba dada. Desde Perico Matanzas, Sayli explicó a Radio Martí que desde el 11 de septiembre no reciben información acerca de la situación que enfrenta su padre, detenido en julio, y quien lleva a cabo una prolongada huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento en la prisión combinado del sur.
En estos 28 días hoy que lleva mi papá en huelga de hambre, la única información que hemos tenido nosotros veraz fue la del obispo Manuel Hilario de Cepeda de García Menocal cuando lo visitara el sábado 11 de septiembre. Esa ha sido la única información que nosotros hemos tenido de mi papá, porque al día de hoy ellos no han permitido ni una llamada telefónica, no la han facilitado. La última llamada telefónica que ellos le facilitaron a mi papá fue el lunes 17 de agosto. O sea, no hay información ninguna de mi papá. Diabético de 88 años de edad y además pasó la COVID. Que todos sabemos las secuelas que deja esta enfermedad y que según el último parte médico que me facilitaran desde el hospital militar, pues mi papá tenía una lesión en el pulmón izquierdo provocada precisamente por esta enfermedad. Todavía el 11 estaba en el penal. Esa es la única información que hemos tenido porque ellos no han facilitado llamada ninguna ni han comunicado con la familia para darle a conocer nada en relación a mi padre. Si el 11 de septiembre el obispo lo visitó en la prisión y todavía no lo habían sacado de esa penitenciaría, es porque la orden está dada. Porque si tú tienes intención de socorrerlo, lo sacas de la prisión.
Félix Navarro fue arrestado junto a su hija Sayli el 12 de julio, cuando se dirigieron a la unidad de la policía de la localidad de Perico, donde residen, acompañado de un familiar de uno de los detenidos en las protestas del día 11 de julio. Sayli fue multada y liberada horas después, mientras Félix Navarro fue trasladado a la prisión combinado del sur de Matanzas, donde el 23 de agosto se declaró en huelga de hambre. Era Lidia Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, por su parte, ha denunciado una vez más la situación en que se encuentra su marido en el combinado del Este, después de más de 94 días de encierro. A través de su cuenta de Facebook, Heralidis resaltó que Valle Roca tiene fuertes dolores en los riñones, fiebre, presión alta y problemas en la piel. Asimismo, la también comunicadora independiente informa que en esa cárcel no hay suficientes medicamentos para los reos. Por otra parte, el movimiento San Isidro ha denunciado que el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, lleva más de 4 meses encarcelado. El movimiento destacó el trabajo que hizo Osorbo en la canción Patria y Vida y recordó que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se refirió a las palabras de la canción durante la cumbre de la CELAC en México. El movimiento San Isidro también agradeció el comunicado elaborado recientemente por PEN International y firmado por más de 50 organizaciones vinculadas al arte, que condena el hostigamiento y persecución de escritores y artistas cubanos. La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior informó al sacerdote Castor José Álvarez de Besa que tiene prohibido viajar al exterior por ser considerado de interés público.
Después de las manifestaciones del 11 de julio, de estar detenido al siguiente día, el día 12, me sacaron de la estación donde estaba detenido, diciéndome que tenía una medida cautelar de reclusión domiciliaria, que tenía que pedir permiso para salir del municipio y que tenía prohibido salir del país. A raíz de la visita del cardenal O'Malley de Boston aquí el viernes, día 10 de septiembre, le comunican al obispo de Camagüey, mi arzobispo, de que ya no tenía rigor la medida cautelar, pues eso duraba 1 mes. Independientemente de que yo después de ese mes estuve de visita en La Habana y llamé al mayor que me había hecho la acusación y le había solicitado para ir a La Habana. No obstante, después de que se me dijo que ya no estaba la medida cautelar, estuve en el carnet de identidad y allí me dijeron que yo no podía salir del país, que tenía prohibido salir del país por interés público. Esto fue el martes pasado.
Y la activista y curadora de arte Anameli Ramos fue amenazada vía Facebook con que las autoridades cubanas podrían prohibirle la entrada a su país. Recordemos que Ramos actualmente estudia un doctorado en México. Dijo que no piensa abandonar definitivamente a Cuba.
Hace 2 días recibí este mensaje de texto que decía que se comentaba ya que no iba a poder entrar a Cuba y que, bueno, qué problema, ¿verdad? Algo así. De un perfil anónimo, sin fotos, sin nada, sin nombre. Eso sucedió después de las manifestaciones a las que hemos convocado acá en México para protestar por la visita de Díaz-Canel. Yo hice un post explicando las razones por las cuales yo no pienso abandonar definitivamente Cuba y por las cuales voy a regresar cuando yo lo decida y que nadie me lo va a impedir, ¿no? Yo creo que tenemos que ya parar de intimidarnos con este tipo de amenazas que son muy burdas, que a veces dan consecuencias reales, otras veces no tanto, pero que lo que sí están expresando es la prepotencia de un Estado que piensa que el país es de ellos, que nosotros somos de ellos, que nuestras decisiones son de ellos, y eso no puede seguir así. Es decir, yo creo que los cubanos tenemos que seguir venciendo el miedo y plantándonos frente a un Estado que no tiene ninguna legitimidad y que hace este tipo de cosas, ¿no? Comportándose como una mafia deplorable.
Y los cubanos critican la reacción oficial acerca de la discusión del gobernante Miguel Díaz-Canel con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, en la cumbre de la CELAC. Desde La Habana continúan las reacciones. La periodista independiente Ana León ofrece una de estas opiniones.
Pero el careo entre Díaz-Canel y Luis Lacalle, presidente de Uruguay en la cumbre de la CELAC, ha sido manejado por los medios oficialistas con la retórica habitual, acusando a Lacalle de estar al servicio de los intereses de Washington y de apoyar a la OEA, que según Díaz-Canel guarda silencio ante la represión en otros países de América Latina. En esta ocasión, sin embargo, la prensa estatal recurrió a un argumento que revela tanto la miseria humana como la indigencia política del castrismo. Y es que en un artículo escrito al trozo, porque se nota, y publicado por Cuba Debate, el régimen le echó en cara a Luis Lacalle las vacunas que la revolución ofreció a Uruguay en otros tiempos, porque la realidad es que el gobierno cubano atraviesa una crisis de credibilidad tal que no encuentra punto de apoyo en el presente para sostener su empecinamiento ideológico y tiene que recurrir a lo hecho en el pasado, a recordar favores de antaño, como si Cuba no hubiera recibido ni estuviera recibiendo ahora mismo ayuda de muchos países para paliar los efectos de la incompetencia de Díaz-Canel y su gabinete en medio de la pandemia. En los noticieros oficiales, el cruce de palabras entre Díaz-Canel y Lacalle ha sido editado cuidadosamente para darle la última palabra al gobernante cubano. Pero el problema es que ya su discurso no convence a nadie. Y su crítica al gusto musical de Luis Lacalle fue la peor elección entre tantas posibles respuestas. Nada de lo que haga la prensa oficialista puede imprimirle inteligencia y diplomacia a las palabras de un hombre que apenas sabe leer y lo demostró. Creo que Cuba no ha pasado tantas vergüenzas en la persona de sus dirigentes como ha sucedido con Díaz-Canel, que insiste en negar lo ocurrido el 11 de julio a pesar de que todo el mundo lo vio y la prensa estatal lo acompaña en esa mentira.
Vamos ahora a Nueva York porque el cantante cubano Yotuel Romero visitó al ciudadano español Nacho Rocha, quien se declaró en huelga de hambre frente a la sede de las Naciones Unidas. Desde la Gran Manzana amplía Carmen María Rodríguez.
El músico y cantante Yotuel Romero sorprendió el sábado al ciudadano español Nacho Rocha, quien aún se encontraba frente a Naciones Unidas. Nacho Rocha, quien continúa en huelga de hambre frente a la estatua de José Martí, dijo acoger la visita de Yotuel frente a la ONU para intercambiar con él y con los presentes. Durante su intercambio, Yotuel dijo que cada cual haga lo que sea y desea hacer sin el énfasis que se le hace a que todos estén unidos.
Tú sé cómo tú quieres hacer y tú, si convences a una, a dos o a tres, ya sé, ya. No perdamos tiempo en decir, necesitamos unidad, porque mientras más tú quieres unidad, menos unidad. A ver, ley de la matemática.
Ante Nacho Rocha, quien realiza huelga de hambre por la excarcelación de los presos políticos cubanos, Yotuel Romero dijo que él no es partidario de huelgas de hambre y respeta lo que hace Nacho Rocha y por eso le visitó.
Sí. Pero yo no soy partidario de la huelga de hambre, porque para mí una huelga de hambre es patria o muerte. Somos patria y vida.
Yotuel Romero fue respetuoso de la decisión de Nacho Rocha de realizar huelga de hambre al exponer que en la diversidad y no en la llamada unidad es como mejor se logra el cometido de la libertad. Nacho Rocha fue llevado el fin de semana a los pies de la estatua de José Martí en el Parque Central, donde cubanos acudieron el domingo para hacerle presentación de una placa de las organizaciones SOS Cuba New York, La Rosa Blanca Coalition, así como Artists Making Changes. Estas tres organizaciones le proclamaron cubano honorario. El ciudadano nacido en Cádiz, España, ya se encuentra débil de la prolongada huelga de hambre y tiene esperanzas de que algún funcionario de derechos humanos le reciba y le escuche. Rocha le agradeció a los presentes su apoyo y también cariño. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y entre los miles de personas que se encuentran en las orillas del Río Grande, en la frontera de Estados Unidos y México, no solamente hay haitianos, hay también cubanos que esperan poder presentar sus casos para que sus situaciones sean consideradas por las autoridades de inmigración en los Estados Unidos.
Río Grande. En este punto se separa la mexicana Ciudad Acuña y la tejana del río. Y sin embargo, por este paso atraviesan cada día en ambas direcciones cientos de personas. Son migrantes de origen venezolano, cubano y haitiano en su mayoría. Tienen campamento establecido bajo este puente en suelo estadounidense, pero allí no hay víveres. Por eso cruzan el Río Grande para proveerse de bebida y comida en las tiendas mexicanas. Con temperaturas que se acercan a los 40 grados, la zona es de las menos agresivas en la frontera por no presentar una gran actividad de los cárteles de la droga. Esto explica que un gran número de migrantes elijan la zona para buscar el sueño americano, un sueño de ida y vuelta.
Avanzamos a las 6:42, vistazo a Guantánamo que reporta 32 grados de temperatura, intervalos nubosos y vientos soplando a 11 kilómetros. En otras noticias de América Latina, Guatemala continúa registrando altas cifras de contagios, incluso ha llevado a las autoridades en Estados Unidos a recomendar no viajar al país centroamericano. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Estados Unidos emitió el alerta número 4 que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Guatemala derivado del alto número de contagios que se reportan a diario, una situación que es razonable a criterio del epidemiólogo Edwin Calgua.
El Centro de Control de Enfermedades, o CDC de Estados Unidos, es realmente una de las entidades que tiene una muy seria vigilancia, no solo a nivel de Estados Unidos, sino una vigilancia a nivel global en relación a lo que está pasando con el COVID-19.
La última actualización del Ministerio de Salud reporta 300 municipios en color rojo en alerta máxima, lo que representa un 88% del país y que se refleja con un promedio de más de 4.000 casos de contagio y 40 muertes diarias. El epidemiólogo Calgua asegura que la desobediencia de la población en seguir participando en actividades sociales ha provocado el repunte, excepto durante la última semana.
El escenario de más alto contagio y el escenario de un mediano contagio requieren medidas de disminución de la movilidad en un corto plazo. Estamos hablando de más o menos 4 semanas, a lo mucho 6 semanas, para lograr aplanar la curva. De lo contrario, contrario, vamos a observar nuevamente una tendencia hacia el aumento.
En alerta también recomienda no viajar a Guatemala por los niveles de delincuencia como robos a mano armada, asesinatos, la actividad de las maras y extorsiones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a propósito de viajes y desplazamientos, más de 70.000 personas, de ellos 13.000 niños, han cruzado en lo que va de año la región del Darién, fronteriza entre Colombia y Panamá, en un éxodo hacia el norte, una cifra que iguala al total de los 5 años anteriores, ha señalado la Federación Internacional de la Cruz Roja. Esta ruta obliga a cruzar la jungla panameña y es una de las más peligrosas del mundo, destacó en un comunicado la Federación, que está aumentando sus esfuerzos en la zona para atender este aumento de migrantes que, según la Cruz Roja, ha sido causado por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Solo en el pasado mes de agosto usaron esta ruta más de 25.000 migrantes, cifra casi equivalente a la de todo el año 2016, que hasta ahora era la que había registrado un mayor flujo de migrantes. Y la directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Jane Gogg, ha inaugurado este lunes en Quito los llamados diálogos inusuales sobre la educación en Ecuador. El evento está dirigido a toda la comunidad interesada en conocer sobre la educación y este estará abierto para docentes, pedagogos, profesionales involucrados en educación, familias como también empresarios. Y en un discurso ante la Organización de Estados Americanos, OEA, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha dicho que su gobierno no es comunista y llamó a los inversionistas a que vayan al Perú. Desde Washington, D.C., detalles con Michelle Sagué.
El presidente peruano Pedro Castillo dijo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que su gobierno no es comunista y que no piensa expropiar a nadie.
Yo vengo de ese rincón que clama que los cambios estructurales y políticos en el Perú sean escuchados por las autoridades y que cuando vemos de que queremos cambiar las cosas en sintonía con el pueblo, en sintonía con los hombres de abajo, muchas veces nos hemos visto estigmatizados. Nosotros no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú.
Castillo dijo que la responsabilidad para sacar adelante a un país no es solo del gobierno, sino compartida, y consideró que los pueblos deben autoconvocarse para que su estructura política y constitución estén a tono con los tiempos. El presidente también se refirió a los sueldos de los altos empresarios y manifestó que si bien no los juzga y tampoco cuestiona que algunos hayan llegado a tener gran bonanza con el sudor de su frente, primero se debe pensar en el país y en el pueblo. Añadió que el Perú es un país minero, pero que es necesario que la riqueza generada llegue a la persona común. En otro momento, el jefe de Estado señaló que en el Perú hay corruptos de todo calibre y hasta para exportar. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hablando de otro encuentro, dirigentes políticos cuestionaron la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la cumbre de la CELAC. Desde Caracas, reacciones con Carolina Alcalde.
La participación del presidente Nicolás Maduro en la sexta cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en México el fin de semana, fue rechazada por mandatarios de la región y representantes de la oposición venezolana. La dirigente Delsa Solórzano envió un mensaje al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, asegurando que es una vergüenza que reciba a un dictador investigado por crímenes de lesa humanidad y además solicitado por diversos delitos, según dijo. En tanto, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, se pronunció asegurando que el presidente Maduro no tiene ni tendrá reconocimiento. Consultado por La Voz de América sobre si Maduro empieza a recuperar espacios de legitimidad a nivel internacional, el politólogo Ricardo Sucre considera que gana espacio político, pero no necesariamente significa que haya reconocimiento, tal y como algunos mandatarios lo expusieron durante la cumbre.
Si se quiere en la lucha, vamos a decir, por la permanencia en el poder, pues Maduro la gana, eso es un hecho, ¿no? ¿Hay una legitimidad o no? Eso, como te digo, es una discusión que podrás encontrar muchas respuestas. Yo te diría que más que espacios de legitimidad, yo lo diría como espacios para la confrontación.
El mandatario venezolano agradeció al gobierno mexicano y a los países de América Latina por lo que calificó de apoyo mayoritario hacia Venezuela en los diálogos de paz. Se trata del primer viaje oficial de Maduro del que se tenga conocimiento desde que el año pasado la administración del presidente Donald Trump presentó cargos en su contra y otros 13 altos funcionarios de su gobierno por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo. El Departamento de Justicia ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que llevará a su arresto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mucha atención, la policía del Brasil ha decomisado cerca de 155 kilos de cocaína escondida en un enorme cargamento de azúcar que obligó a los agentes a cavar durante más de 10 horas. La aprehensión tuvo lugar la noche del sábado en un barco granelero atracado en una de las terminales del puerto de Santos, el más grande de Brasil y uno de los más importantes de Latinoamérica. Los agentes encontraron la droga en bolsas grandes esparcidas a lo largo y ancho de la carga de azúcar que tenía como destino Nigeria. Según imágenes divulgadas por la Policía Federal, los uniformados llegaron a cavar con palas en medio de montañas de azúcar hasta que localizaron y retiraron todas las bolsas que contenían cocaína. Son las 6:50, 31 grados en Ciego de Ávila, intervalos nubosos, vientos a 16 kilómetros. En otras noticias del mundo, el volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, en el archipiélago canario, entró en erupción tras días de intensa vigilancia debido a su actividad sísmica.
Erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de España, La Palma. Ubicado en el archipiélago canario, el volcán entró en erupción el domingo y escupió grandes columnas de humo, ceniza y lava. El gobierno evacuó unas 1.300 personas de zonas habitadas cercanas al volcán y declararon alerta máxima. Se prevé que en total entre 5.000 y 10.000 personas sean evacuadas en varios municipios y alojadas en refugios. Se espera que la lava del Cumbre Vieja, situado en el centro de la isla, descienda hacia las costas del suroeste y desemboque en el mar. Debería transitar por las localidades evacuadas, pero temen incendios. La erupción se produjo en una zona despoblada de la isla con 80.000 habitantes. La Palma es una de las 7 islas del turístico archipiélago de las Canarias, situado cerca de las costas del noroeste de África. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió viajar a la zona tras el inicio de la erupción y tuvo que aplazar su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Más de 200 integrantes de las fuerzas de seguridad se desplazaron a la zona en helicóptero y el ejército también fue movilizado para hacer frente al incidente. El Cumbre Vieja se encontraba bajo un elevado nivel de alerta. Desde el sábado se registraron varios miles de sismos de baja intensidad, de hasta un nivel de 4, en la zona del volcán. En el interior del coloso también se produjeron movimientos de millones de metros cúbicos de magma y el suelo se elevó unos 10 centímetros en la zona del Cumbre Vieja. La última erupción de este volcán fue en 1971.
Y un estudiante armado con un rifle de caza abrió fuego este lunes en una universidad en la ciudad rusa de Perm, matando al menos a 6 personas e hiriendo a otras 28, han dicho los investigadores. El video que se mostró en los sitios web de noticias mostraba a estudiantes aterrorizados saltando de las ventanas del primer piso para escapar de la universidad a unos 1.300 kilómetros al este de Moscú. El pistolero resultó herido después de resistirse al arresto y estaba siendo tratado en el hospital, dijo el Comité de Investigación de Rusia en un comunicado. Una portavoz de la universidad había afirmado que el tirador había sido liquidado, pero luego aseguró que estaba bajo custodia policial. El Comité de Investigación había dicho inicialmente que 8 personas habían sido asesinadas, pero luego rectificó a 6 el número de muertos por el agresor. El pistolero fue identificado como un estudiante de esta universidad que había obtenido el rifle de cacería en el mes de mayo pasado. A propósito de Rusia, el partido del presidente Vladimir Putin se ha reivindicado en la mayoría en las elecciones legislativas en Rusia, pero la oposición lo señala y denuncia fraude.
Vladimir Putin reivindicó una supermayoría en las elecciones legislativas en Rusia, pese a las denuncias de fraudes masivos. El partido del presidente logró casi el 50% de los votos en unos comicios que prácticamente excluyeron a la oposición. La presidenta de la Comisión Electoral confirmó que Rusia Unida consiguió más de 2/3 de los escaños de la Cámara Baja del Parlamento, la Duma, suficientes para modificar la Constitución. Me gustaría tener unas palabras especiales de agradecimiento a los ciudadanos de Rusia, por supuesto. Gracias por su confianza, queridos amigos. En Moscú, bastión de los detractores del Kremlin, estos afirmaron que los votos en línea habían sido falsificados, permitiendo invertir la tendencia desfavorable a Rusia Unida observada en el recuento de votos de papel. Por su parte, la Unión Europea denunció el lunes una atmósfera de intimidaciones en el periodo previo a las elecciones. Lo que hemos visto en el caso de Rusia en los últimos días, en términos de las elecciones a la Duma y también las regionales, es que estas elecciones han tenido lugar en un ambiente de intimidación de voces críticas e independientes, y se llevaron a cabo sin una observación internacional creíble. Los partidarios del líder encarcelado Alexei Navalny habían pedido hacer un voto inteligente y apostar por aquellos candidatos mejor situados para impedir la elección de los representantes del partido de Putin. En la mayoría de los casos eran aspirantes comunistas, que obtuvieron aproximadamente un quinto de los sufragios, superando el 13,3% logrado en 2016.
Que las 6:55, quieto en primera, porque ya llegaron los deportes, comenzando semana con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, un comité de la FIFA vendrá a Miami el 23 de septiembre a inspeccionar el Stadium Hard Rock Café, donde juegan los Dolphins y los Huracanes de la Universidad de Miami, porque Miami se va a postular como una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, que se va a celebrar en tres países distintos, Canadá, Estados Unidos y México, y entre las ciudades norteamericanas estadounidenses donde se espera celebrar el Mundial: Atlanta, Baltimore, Boston, Nashville, Tennessee, Nueva York, Nueva Jersey, Orlando, Filadelfia, Washington DC y Miami. Así que el estadio, que yo les digo una cosa, este estadio es muy moderno, debería de pasar inspección sin ningún problema para que se pueda jugar fútbol y Miami pueda presentar su candidatura para ser sede, una de las muchas ciudades donde se podría celebrar partidos oficiales en el Mundial 2026 de la FIFA. Y a propósito, hablando de la FIFA, continúa la puja para que el Mundial de Fútbol masculino se celebre cada dos años en vez de cuatro. Va a ser una propuesta extraoficial el 30 de este mes de septiembre al sindicato de futbolistas, a muchas confederaciones y a muchas federaciones internacionales para ver. No sería la propuesta oficial, esa se va a realizar el próximo año, pero ya comenzaría con charlas. Y yo estoy seguro que una vez que la FIFA comience a hablar de dinero, entonces todos los problemas que tiene con la Conmebol y la UEFA van a desaparecer y algún día podríamos tener un Mundial de Fútbol cada dos años. Por lo menos eso es lo que está pensando la mayoría del planeta. En el béisbol de las Grandes Ligas ya tenemos un resultado final. Kansas City derrotó a los Indios de Cleveland 7-3. El único partido de la jornada de hoy entre dos clubes que están compitiendo todavía y ninguno tiene nada asegurado, arranca a las 9:40 p.m. Los Marineros de Seattle contra los Atléticos de Oakland. Otros partidos interesantes: tenemos a los Cardenales de San Luis contra los Cerveceros de Milwaukee. Hoy por hoy ambos están en la contienda, aunque ya Milwaukee celebró con champaña su clasificación oficial. Los Cardenales continúan luchando por clasificar. Toronto y Tampa Bay, el otro partido interesante de la jornada de hoy. Por supuesto que Tampa Bay quiere ganar la Liga Americana Este. Toronto está jugando solo por clasificar a la postemporada con el comodín de la Liga Americana. El resto de los partidos, la mayoría de los clubes están eliminados o están clasificados. Por ejemplo, Kansas City contra Cleveland, el segundo partido de una doble jornada. Medias Blancas contra los Tigres del Detroit. Washington aquí mismo en Miami. Baltimore contra Filadelfia. Texas en el Yankee Stadium. Piratas en Cincinnati. Houston contra Angelinos. Y Atlanta contra los Diamondbacks de Arizona. Por supuesto que Atlanta tiene mucho por qué jugar, Arizona no, mientras que Cincinnati tiene mucho por qué jugar, los Piratas no, Filadelfia tiene mucho por qué jugar, Baltimore no. En este momento, los Phillies de Filadelfia están persiguiendo a los Bravos de Atlanta en la Liga en la Liga Nacional Este, y los Dodgers de Los Ángeles a solo un juego detrás de los Gigantes de San Francisco en la Liga Nacional Oeste. Los únicos tres clubes que ya tienen asegurada su participación en la postemporada, los Cerveceros de Milwaukee, también los Gigantes y los Dodgers, aunque podríamos tener dos clasificados esta semana cuando los Medias Blancas de Chicago y sus cinco cubanos, los Astros de Houston con sus tres cubanos y los Tampa Bay Rays con sus dos cubanos clasifiquen a la postemporada. Más deportes dentro de exactamente tres minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Bendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de gracias a Jaime Admiral. La edición, Iván López Muñiz. En los deportes, gracias a Pepe Lacayo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Regresaremos a las 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes.